Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE, te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arrancará la mañana. Hoy es jueves 10 de julio de 2014 y suena el Accidentally in Love de Counting Crows. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días, Lartown. Esta es la banda sonora de Shrek. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque te estamos preguntando cuál es tu personaje animado favorito. Por ejemplo, Carlos desde Madrid, que nos ha llamado al teléfono gratuito, dice las urracas parlanchinas, el lagarto Juancho, el oso y Don Quijote. En Facebook, Pino García nos ha hecho su lista. Dice, me gustan todos los dibujos de antes, el Correcaminos, Pixie Dixie, el Pato Donald, el Gato Andaluz, el Oso Yogi, los Autos Locos, la Dama y el Vagabundo. Ha sido bastante larga su lista.
Sí.
Juan Francisco Mundiñano dice, yo me quedo con Peter Pan y Campanilla. Patricia Martín en Facebook también, en cambio, dice Bambi, que ha sido su película de la infancia. O Jonathan Rodríguez dice, animado sin duda con Goku y todo Dragon Ball. Y de Disney, fan número uno de Simba y Woody. Hay unos cuantos de Rey León, ¿eh?
Sí, que los hay, sí.
Si quieres seguir contándonos cuál es tu personaje de animación favorito, lo puedes hacer en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de COPE o también nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como siempre, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días, Lartaun. Para este jueves se espera poco viento y un día soleado en gran parte del país. Las nubes estarán presentes en el Cantábrico Oriental y en el extremo norte, con lluvias moderadas. De manera débil y dispersa podrían darse intervalos nubosos en Cataluña y Baleares, con posibilidad de algún chubasco débil. En cuanto a las temperaturas, tendremos pocos cambios.
¿Y las carreteras?
Circulación condicionada a causa de un accidente en la 5 en el kilómetro 50 a la altura de Ventas de Retamosa, Toledo. Por mantenimiento de varias carreteras hay que prestar atención en la M50 a la altura de Boadilla del Monte Madrid, en Benacazón, Sevilla, en la A49, circulación irregular en la carretera A30 en Murcia en el kilómetro 145 y en la AC11 a la altura de A Coruña.
Pues actualizaremos el tiempo y el tráfico otra vez con Guillermo dentro de una media hora aproximadamente.
Lo probé todo para sentirme bien. Fui un poco loca y ahora estoy sola otra vez. Que alguien me explique cómo se apaga esta sed. Tengo que hacer, lo probé todo para sentirme bien.
Luz Casal y Los Secretos actuarán por primera vez juntos el 18 de septiembre en la Plaza de Toros de Las Ventas. Interpretarán los repertorios de ambos en un concierto que también contará con la intervención de De Pedro, que presentará las canciones de su tercer disco. Juntos celebrarán el concierto Gran Noche en Las Ventas y en la rueda de prensa de presentación no han querido desvelar en qué momento ni en qué canción se entrecruzarán en sus respectivos repertorios, porque quieren que la gente se sorprenda. Desde que Luz Casal y Los Secretos trabajaron juntos en el año 2000 en la grabación de la canción Siempre hay un precio que está sonando, sabían que algún día compartirían escenario. Y eso será el próximo 18 de septiembre. Por eso Luz Casal ha declarado que el concierto será especial y único, sin negar que en un futuro puedan de nuevo volver a trabajar juntos. Actualmente Luz Casal está a punto de alcanzar el disco de platino con su último álbum, Almas Gemelas, mientras Los Secretos están trabajando en un nuevo disco que saldrá en marzo de 2015. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Anda que no llevan tanto Los Secretos como Luz años en la carretera y todavía hasta el 2014 no se habían juntado nunca en un escenario. Está bien esto,
Es cierto, Los Secretos son mucho, ¿eh? Sí. Y ese de Pedro, a fuerza de ser ignorante, ¿quién es?
Es un cantante indie de hoy en día, yo creo.
Sí. Yo conocí a un de Pedro en la radio social.
Javier de Pedro, efectivamente. Este era otro. Aquel hacía golazos, daba grandes pases y este, pues, presenta su tercer disco. Vamos con El Día en Cifras. El director general de Servicios de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha asegurado que todos los factores que apuntan a una salida de la crisis hacen creer que habrá un crecimiento cercano al 2% en 2015.
El Banco de España revisará sus previsiones macroeconómicas a finales de julio y previsiblemente mejorarán las cifras que planteó al cierre del primer trimestre del año, cuando estimó un crecimiento del 1,2% para este año y del 1,7% para 2015. Ayer en el Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, se enzarzaron a propósito de la recuperación económica.
Los efectos devastadores de las políticas de austeridad extrema han dejado de lado a millones de europeos.
Es que a mí me parece bien lo que ha hecho el señor Valls y he explicado por qué. Ha sido algo parecido a lo que yo hice aquí, pero con una diferencia, sí, hay una diferencia, no es igual, que es que yo no he congelado las pensiones, como hicieron ustedes y el señor Valls.
Rajoy y Rodríguez también se enfrentaron por la corrupción.
¿Recuerda el año pasado, señor vicepresidente? Su credibilidad estaba en cuarentena y vino usted arrastrado al Senado. Pero ha pasado un año y usted está igual, señor presidente, que en su partido existe una contabilidad paralela, una caja B.
Cuando ustedes comparezcan aquí a contarnos lo que ha ocurrido con los ERES, entonces estaremos en una situación igual. Porque unos damos la cara y otros no se atreven a dar la cara y se esconden.
Nueve partidos políticos cerraron el ejercicio 2012 en situación de desequilibrio financiero, con más pasivo que activo, una cifra que supone casi la mitad de lo que había el año anterior. Ese saldo negativo conjunto se situaba en 42 millones y medio de euros, principalmente en Convergència y Unió y en Izquierda Plural.
Así se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en el ejercicio 2012. Los partidos recibieron 273 millones de euros en subvenciones públicas en 2012 y recaudaron 71 millones de manos privadas. El PSOE, con 23,74 millones de euros, figura como el que más fondos privados recibió, seguido del Partido Popular con 15,62 millones. Además, el PP ingresó 89 millones de euros y gastó 80, por lo que terminó con un resultado positivo de 9 millones.
Mariano Rajoy aseguró ayer que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, siempre tiene abiertas las puertas del Palacio de la Moncloa y siempre las ha tenido.
El presidente de la Generalitat siempre tiene abiertas las puertas de la Moncloa, siempre las ha tenido. Si me llama mañana, viene mañana. Si no, hasta tarde, tengo un viaje, pero hasta podríamos cambiarlo. Siempre las tiene abiertas. Pero lo que tiene que saber es que no le puede pedir al presidente del Gobierno, que es su única petición en estos momentos, que incumpla la ley de una manera tan clamorosa.
Rajoy efectuó este emplazamiento al presidente catalán en el Congreso y después de que el portavoz de CiU, Durán y Lleida, le instara a reconocer que Mas le pidió reunirse con él al coincidir en Madrid el día de la proclamación de Felipe VI.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aseverado este miércoles que la decisión de Francia de trasladar a dos presos etarras a la prisión de Mont-de-Marsan, la más cercana al País Vasco, no supone ningún cambio en absoluto en la política penitenciaria francesa, tal y como le han asegurado las autoridades de ese país.
Lo desmiento rotundamente, porque me lo han dicho a mí las autoridades francesas. Y por tanto no hay ningún cambio en absoluto, en la política penitenciaria francesa, y cualquier otra interpretación que se haga de ese hecho es una interpretación absolutamente falsa.
Los presos de Taoyer, Ardanaz, Armendáriz y Alexander Arregui a Kerregui, encarcelados en prisiones francesas, han sido trasladados a Mont-de-Marsan, en el departamento de las Landas, el centro penitenciario más cercano a Euskadi. Estos acercamientos, los primeros que se producen, se han llevado a cabo en los pasados meses de mayo y junio.
Uno de cada seis alumnos españoles de 15 años, un 16,5%, tiene dificultades para resolver asuntos sencillos de economía doméstica, como distinguir facturas, tomar decisiones sobre el gasto cotidiano o utilizar una tarjeta de crédito, según el Programa Internacional de Evaluación Internacional de Alumnos, PISA 2012, de la OCDE, sobre competencia financiera.
El informe presentado este miércoles vuelve a situar a España con 484 puntos por debajo de la media de los 18 países participantes. Los estudiantes tuvieron que responder a asuntos como si resulta más rentable comprar una caja de tomates o tomates a granel, qué seguro de moto contratar en un caso concreto, las desventajas financieras que pueden generar la solicitud de un crédito o la idoneidad o no de invertir en bolsa según la evolución del mercado. Montserrat Gomendio es secretaria de Estado de Educación.
Es importante en un mundo globalizado no solamente por la competición por todos los puestos de trabajo, sino también porque en las sociedades democráticas tienen que desarrollar a lo largo de su vida cotidiana actividades que requieren del conocimiento y de la integración de información que es cada vez más compleja.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer ahora las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, la guerra del petróleo en Canarias, PSOE y Coalición Canaria defendían en 2011 las prospecciones que ahora atacan. Los socialistas no veían ni un inconveniente y Coalición Canaria pedía hasta las competencias.
El Mundo, Unió, CiU e IU en quiebra técnica desde hace cuatro años. Según el Tribunal de Cuentas, a finales de 2012, entre las tres formaciones políticas sumaban un patrimonio negativo de casi 35 millones de euros. La situación de Unió Democrática de Cataluña es angustiosa. En 2014 tendrá que pagar 10 millones y solo ingresará 3.
El País, Juncker advierte de que Cataluña no entrará en la Unión Europea con una carta. Rajoy dice que está dispuesto a recibir a más mañana mismo.
La Razón, la inversión extranjera en Cataluña cae un 51% en el año de la consulta.
La Vanguardia, Rajoy a más. Si me llama mañana, mañana viene. El presidente afirma que mantiene abiertas las puertas de la Moncloa.
El Correo, Francia contempla nuevos acercamientos de presos de ETA si cumplen los requisitos. París ha recibido una decena de peticiones individuales, de las que ha aceptado dos y rechazado otras dos.
Hoy de Extremadura, el consejero Checa cobró durante años por trabajos incompatibles con su cargo. Es un error, no sabía que no podía hacerlo siendo miembro del Consejo Consultivo, ha afirmado.
Última hora de Baleares, Marco Antonio Tejeiro, contable de NOS, se niega a explicar sus contradicciones al juez.
El Correo de Andalucía, San Pablo remonta el vuelo y deja atrás tres años de crisis. El aeródromo cierra su primer semestre en positivo desde 2011 con un 8,8% más de pasajeros.
Información de Alicante, 6.000 ninis de la provincia podrán acceder a las ayudas para encontrar un empleo.
Heraldo de Aragón, un juez abre diligencias a Wibérica por presunta estafa en el cobro de servicios. Es la empresa encargada del transporte sanitario no urgente en Zaragoza y en Teruel.
Ideal de Granada, las academias cobraron medio millón anual para los cursos de formación. Los centros de Guadix y Albolote recibieron fondos para cursos que no hicieron o falsearon.
Ideal de Almería, el ayuntamiento de la capital dispondrá de 96 móviles de lujo y alta gama.
Diario de Burgos, cereal, cae un 32% la cosecha en la región y queda en 5 millones de toneladas. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way. Nos vamos hasta Brasil a contactar con el corresponsal de COPE en Río de Janeiro, con Arturo Lezcano, para que nos cuente cómo ha sido el día después del 1-7 que infligiera la selección alemana a la local, a la brasileña. Arturo, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Artaun?
Pues con ganas de conocer un par de cosas. Por un lado, reacciones a lo puramente futbolístico, porque ayer nos apuntabas algunos titulares y algunas de las primeras reacciones, pero yo creo que en Brasil se ha despachado al respecto ya todo pichichi. Y luego también, por supuesto, bueno, pues los disturbios que nos consta que ha habido, incluso con un muerto de por medio.
Sí, bueno, lo primero, lo futbolístico, efectivamente, después de todo lo hablado ayer, pues imagínate lo que ha sido 24 horas, ¿no? Lluvia de análisis por doquier, en la prensa, también entre exjugadores, por ejemplo, de la selección brasileña, y, por supuesto, como suele pasar en todos los países, pero especialmente en Sudamérica, cuando hay un fracaso, directamente se busca un nuevo entrenador, y aquí ya se están abriendo los periódicos con la terna de candidatos que se está quedando en dos y que casi seguro todo apunta, por lo que dicen, sería Tite, que es un entrenador desconocido en Europa, el que sustituiría a Felipão para tomar el rumbo de la selección brasileña. Dependerá un poco del duelo de poderes que hay dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol, que los voy a ahorrar la audiencia porque son muy largos y farragosos, pero que en cualquier caso, como va a haber un cambio en la presidencia de la todopoderosa Federación Brasileña, a partir de ahí se tomará el rumbo e incluso, y esto es importante porque yo creo que es la lectura que todo el mundo saca después del Mundial, viendo el nivel que dieron las selecciones sudamericanas durante este Mundial, pues algunos empiezan a preguntarse lo impreguntable hasta ahora en la historia del fútbol de Sudamérica, que es si este Brasil será capaz de clasificarse en las durísimas eliminatorias, le llaman ellos, las clasificaciones para Rusia 2018. Así que en esas están en Brasil. Mientras tanto, dentro del grupo y dentro del equipo intentan cerrar filas en torno a Scolari de momento y, por supuesto, a todo el trabajo desarrollado a lo largo de este Mundial que parece haberse evaporado, obviamente, después del 7-1 frente a Alemania.
Y respecto a los disturbios, a ese muerto, a las numerosas peleas que ha habido, incendios de autobuses, ¿cómo ha quedado el balance? Sobre todo me imagino que mayoritariamente donde más cabreo, donde más saqueos o violencia ha habido, me imagino que en el lugar del partido, en Belo Horizonte, ¿no?
Sí, en Belo Horizonte estaban los ánimos muy caldeados, pero aquí hay que decir algo que realmente muchas veces no sale reflejado en la prensa y que realmente cuando uno vive aquí ya no sabe si achacar todo lo ocurrido en estas últimas horas, sobre todo en la madrugada de ayer. Hoy el día se calmó más, fue una especie de resaca totalmente infeliz aquí en Brasil, pero desde luego en esa madrugada ocurrieron las cosas que normalmente suceden en Brasil cuando algo se tuerce, no solo futbolístico, sino cuando hay un descontento social por algo o alguna noticia que causa, bueno, pues el malestar en las calles. Y cuando hablo de calles, no hablo de los barrios de zonas de clase media alta de las ciudades, sino de los tremendos suburbios y periferias que hay en ciudades como Belo Horizonte, Sao Paulo o Río de Janeiro. Entonces, cosas que pasan, por ejemplo, la quema de autobuses. Hubo notorios incidentes en Sao Paulo, en Curitiba y en Belo Horizonte respecto a esto. También hubo algunos reportes de robos en masa, una modalidad que sucede aquí cada tanto, llamada arrastão, en la que grupos de jóvenes intentan robar a su paso con violencia, pero sin mayor peligro para las personas que reciben el robo, en lugares de multitudes, como sucedió en Río de Janeiro y también dicen que en Belo Horizonte. Y a partir de ahí, después del arreón de esas horas con un muerto que estuvo relacionado, pero no directamente con las protestas, pues bueno, pues queda, como te digo, la resaca y la duda, el temor entre las autoridades de si esto puede de aquí al domingo volver a caldearse, más que nada ya no solo por el 7-1, sino por la salida de Brasil, esa tregua tácita que era la Copa del Mundo mientras Brasil jugaba, en cuanto a protestas, en cuanto a descontento social, etcétera, etcétera, si ahora volverá y tendremos nuevas protestas, sobre todo pensando en esa finalísima del domingo aquí en Río de Janeiro, donde se esperan nada menos que 100.000 argentinos.
Me imagino que los brasileños, a pesar de que se juegan el tercer y cuarto puesto, sobre ese partido poco escaso interés tendrán, de posicionarse con alguien en la final, irán con los alemanes a pesar de que les clavaran 7 en el día de ayer, ¿no? Porque tiene que ser muy difícil para los brasileños, pues no sé, ser hinchas de por un día de Argentina, ¿no?
Dificilísimo, pero es un dilema, ¿eh? Y estamos haciendo, obviamente, encuestas muy a pie de calle, sin datos específicos y fehacientes respecto a la población brasileña, pero desde luego hoy, por ejemplo, viendo el partido en el lugar donde se mezclaban argentinos con holandeses, con brasileños, en la playa de Copacabana, pues a pie de calle todo indica que qué cosas tiene el fútbol y las rivalidades deportivas, Brasil va a torcer, como dicen aquí, va a animar por el equipo que le hizo 7 goles en su propia casa, en esa Alemania, porque puede más, efectivamente, la rivalidad y ver a Argentina triunfando en Maracaná. Algún analista decía hoy que sería la, bueno, pues completar de alguna manera lo que ya se llama así Mineirazo, que fue el 1-7 frente a Alemania y que tendría su segunda parte en esa especie de maracanazo 64 años después. Con todo respeto, creo que el maracanazo fue una cosa totalmente diferente y mayor, incluso por la gesta del equipo uruguayo, pero de verdad, este Mundial es una caja de sorpresas a última hora, y a pesar de aún tener que sufrir partidos como el de Argentina y Holanda, entre comillas, pues ese 7-1 va a traer cola todavía en Brasil, y a continuación, como decía, será el domingo, y veremos muchos brasileños, porque tienen el 50% de las entradas del aforo de Maracaná, de los 76.000 espectadores, muchos brasileños que animarán, sin duda, a Alemania, pero habrá algunos que por el honor sudamericano, como me decían otros aquí esta noche, pues intentarán, si no animar a Argentina, pues por lo menos aplaudirles y finalmente Lionel Messi levanta la copa.
Pues curiosa circunstancia la que se dará el domingo en esa final de Maracaná. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, muchas gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Te contamos ahora otras historias de la noche. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que intervenga contra la práctica habitual que utiliza el programa de televisión española Entre Todos, porque en su opinión mueven a la compasión con los personajes que llevan.
José Manuel Ramírez es presidente de esta asociación y en la noche nos ha asegurado que el citado programa utiliza a menores de edad de forma medicante para conseguir ayudas materiales y económicas.
El tema de los menores no solo es que se esté de acuerdo o no, sino que entendemos que se está conculcando la ley, porque la mendicidad infantil, aparte de ser denigrante para los menores, constituye un delito tipificado en nuestra legislación. Entonces debemos de perseguirlo.
Ramírez asegura que a pesar de las protestas de esta organización aún no se han tomado medidas.
El defensor del pueblo, que les pidió a la productora las explicaciones pertinentes y que por supuesto después de 8 meses esperando estas explicaciones no nos han convencido y hemos tenido que generar ya no una queja al defensor del pueblo, que ya no nos hacía caso, sino plantear esto a la fiscalía.
Esta organización denuncia que no se respeta la intimidad de los menores, siendo perfectamente identificables en su entorno, y declaran que el programa no ayuda en absoluto a solucionar la pobreza infantil.
Necesita de la intervención de profesionales, de trabajadores sociales, de psicólogos, de educadores sociales, de médicos, para que de alguna manera asesoren y planteen una intervención global. Muchas veces el problema no solo es económico, sino mucho mayor, y en este programa eso no se hace.
El presidente del Comité Español de UNICEF, Carmelo Angulo, ha alertado que la pobreza en España tiene rostro de niño. Según los últimos datos del informe bianual, la pobreza infantil es más elevada que la de otras franjas de edad.
Este documento revela que más de 2 millones de niños viven en España bajo el umbral de la pobreza. Carmelo Angulo ha destacado que en el estudio se puede ver que vamos hacia un país sin niños y con mayores problemas.
Niños que no pueden acceder al comedor escolar o comprar libros, que tienen problemas de transporte, que no pueden participar en actividades paralelas. Además, nos hemos dado cuenta en el estudio que la tasa de natalidad es muy baja en España, que vamos hacia un país sin niños y quizás niños con mayores problemas, con lo cual nos preocupa la sostenibilidad del sistema económico y general del país.
Su idea es poder establecer un subsidio por cada niño nacido.
La idea de poder establecer un subsidio por cada hijo, una cantidad por cada hijo nacido, ¿no? Y que esto pues se ha generalizado, estamos hablando de 100 euros al mes, que no es una cantidad extraordinaria, pero que permite a una familia de dos o tres hijos garantizar por lo menos unos mínimos, ¿no? Esto se da ya en una veintena de países europeos.
Afirma que UNICEF trata de que los gobiernos entren en los programas y apliquen la Convención de los Derechos del Niño.
UNICEF en todo el mundo trata de que los gobiernos entren dentro de los programas, apliquen la Convención de los Derechos del Niño, que es obligatoria, de la cual cumplimos 25 años este año, 2014, y por lo tanto lo ideal es que los gobiernos tomen iniciativas y que las fuerzas políticas y sociales se unan.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que llegue la mañana. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Pues ayer hubo sesión de control al gobierno en el Congreso y llamó la atención el escaño vacío de Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, pues ese debate se centró en la reforma de la ley electoral y de nuevo se vio la escena ya habitual del ofrecimiento de diálogo entre Convergencia y Unión y desde el gobierno sobre la situación política en Cataluña. Veremos ese debate entre Duran y Lleida y Mariano Rajoy. Quien estuvo también en el Congreso fue el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Se reunía con Esquerra, con Izquierda Plural y con el PNV para hablar de la situación que se vive en esta zona. Vamos a contar hoy con José Ignacio Landaluce, que es alcalde de Algeciras. Y mientras, Francia ha desmentido que se esté trasladando a los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y seguiremos pendiente de ese fraude de los cursos de formación en Andalucía. Vamos a repasar en la mañana los datos del informe PISA, que no dejan en buen lugar a nuestros jóvenes, y los datos también positivos, eso sí, que han ofrecido la patronal del sector turístico para este verano. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con Esther Palomera, con Antonio Pérez Henares y con nuestro embajador Inocencio Arias.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide a través de Twitter J.E. Guino Salmón y nos ha pedido del grupo The Beloved, Hello. El Hello de The Beloved, la canción con la que quería comenzar el día. Geguino Salmón a través de Twitter. Si tú también quieres pedirnos tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. Si quieres utilizar las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. Si por el contrario prefieres el correo electrónico, el nuestro es lanoche@cope.es. Y tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Momento ya para actualizar otra vez el tiempo y el tráfico con Guillermo. Buenos días.
Buenos días otra vez. Se prevén vientos flojos y cielos despejados en prácticamente todo el país. Presencia nubosa en la zona norte del país con posibilidad de lluvias localmente moderadas. Podrían darse también en el área mediterránea. Las temperaturas estables con algún descenso por la noche en buena parte de la península.
¿Y las carreteras?
A causa de un accidente en la 5, especial atención en el kilómetro 51, a la altura de Ventas de Retamosa, Toledo. Atentos también por obras de mantenimiento en la P1, con circulación difícil en Vergara, Guipúzcoa, en Boadilla del Monte, Madrid, en la M50, en la 49, a la altura de Benacazón, Sevilla. Circulación condicionada en A Coruña, en la carretera AC11 y en la A30 en Murcia, en el kilómetro 145.
Hay un segundo espía, o al menos Alemania persigue a un segundo espía estadounidense, porque la Fiscalía Federal confirma que se ha detectado una segunda fuga de información. Están en Alemania, la verdad es que entre temblando y sorprendidos, me imagino, nos lo cuenta Rosalía Sánchez, la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, con la sensación de un viaje en el tiempo, a un poco de, del folclore más, no sé, más
leído. Del telón de acero, ¿no?
Sí, exactamente, de la Guerra Fría,
de
¿no?
De la Guerra Fría, eso es.
Bueno, por Berlín pululaban los espías y era pues como parte del paisaje, estaba el muro, los espías, la Currywurst, sí. pues no ha cambiado tanto y eso es lo sorprendente y lo traumático empieza a ser, ¿eh? No solo para la sociedad alemana, sino para las relaciones con Estados Unidos, que cada día que pasa esto parece que tiene más difícil arreglo, ¿no?
Bueno, primero hubo un espía.
Sí, sí. Pero el primero y el segundo, hay que decirlo todo en el transcurso de menos de una semana.
Sí, sí, claro.
Y el primero aparece porque sabemos que la fiscalía detiene a un agente alemán que era un doble agente, que trabajaba para la inteligencia alemana, que es el BND, el Bundesnachrichtendienst, y que a la vez estaba vendiendo documentos secretos alemanes a las agencias estadounidenses, a la NSA y a la CIA. La historia es de novela, incluso de novela barata, porque el tipo está vendiendo, sí, vamos a ver, más de 300 carpetas de expedientes secretos por 25.000 euros. Vamos a ver, ¿dónde vas con 25.000 euros, no? Cuando estás traicionando a nada menos que a los servicios de inteligencia alemana. Sí. Parece un poco ridículo.
Que ojo, me imagino yo, y esto es una cosa de cosecha propia, me imagino que los servicios de inteligencia alemana también estarán comprando archivos de otros países como hacen todos los espías en el mundo, ¿no?
Pues yo esto no te lo puedo certificar.
No, yo tampoco, pero vamos, es el juego de toda la vida de los espías, ¿no?
Exactamente, no, pero no los pueden pillar.
¿Vale? Sí, sí, está claro, está claro.
Es que no te pueden pillar, y menos en un país amigo. Vamos a ver, sí. Es que este tipo que vendía expedientes secretos, por ejemplo, ¿qué documentos clasificados les estaba vendiendo? Desde que estalló el escándalo del espionaje en Alemania, porque no, aquí ya no se pasan los planos del polvorín como en la guerra de Gila, ¿vale? Lo que se compra a los amigos es, por ejemplo, las actas de la comisión parlamentaria que está investigando el espionaje estadounidense en suelo alemán. Hay una comisión en el Parlamento que está investigando todos estos indicios y los papeles de Snowden y lo que va publicando la prensa. Bueno, pues las actas de esta comisión parlamentaria las vendía este doble agente a la NSA.
Sí.
Y así Estados Unidos sabía como de primera mano qué era lo que se estaba cociendo en esa comisión. Claro, esto enfada mucho en Alemania, en el gobierno, por supuesto, porque se considera que son países amigos y que es tan fácil como levantar el teléfono y preguntar, ¿no? Y sobre todo a la población, que bueno, que se da cuenta de que esto está más al orden del día de lo que puede parecer, ¿no? Pero esto no es nada en comparación con lo que puede venir con el segundo topo.
Sí.
Porque el segundo topo está en el Ministerio de Defensa y parece ser que, esto no lo ha confirmado la Fiscalía, pero podría ser un militar alemán.
¿Podría ser, perdona?
Un militar alemán.
Ah, un militar. De acuerdo.
Entonces, ahí esto, ya esto, lo que se está vendiendo...
¿Se sabe si el segundo topo se ha descubierto gracias a que ha hablado el primer topo o porque han intensificado, digamos, las posibles grietas del sistema?
No. El segundo topo surge en las sospechas por parte de la inteligencia militar, que es el grupo de inteligencia más pequeño de los que hay en Alemania.
¿Sí?
Y ellos siguen los indicios, las pistas que tienen hasta que se dan con la pared. Necesitan más medios que ellos no tienen, y acuden al gran servicio de inteligencia alemán, que es el BND, ¿no? Y entonces ahí comienzan a recabar pruebas y ya lo pasan a manos de la Fiscalía, que es la que ya ha efectuado registros tanto en el Ministerio de Defensa como en el domicilio de un sospechoso cuya identidad no se ha dado a conocer y, por lo que sabemos hasta ahora, tampoco hay ningún detenido, ¿no? Este es el punto en el que se encuentra ahora mismo la investigación. Pero la Fiscalía sí que confirma que tiene indicios suficientes como para pensar que dentro del Ministerio de Defensa hay un topo que está pasando información a Estados Unidos.
Oye, en Alemania, en los últimos tiempos, espionaje norteamericano a Angela Merkel, en concreto a su teléfono, ya hablamos largo y tendido en su día sobre él,
sí.
Enfado por parte del gobierno alemán hacia la administración Obama... Bien es cierto que luego se acaban viendo, pero pues políticamente, al menos de cara al exterior, tienen que dar la impresión de que están de morros. Y ahora esto, me imagino que el pueblo alemán estará con un poco de ojeriza hacia los norteamericanos ahora mismo, ¿no?
Pues claro, hay una gran indignación. Bien es cierto que nos ha cogido por medio en estos últimos días la semifinal esta grandiosa que ha hecho olvidar a los alemanes
claro.
Por un momento, ¿no? Y esto es lo que está sosteniendo en el tiempo un poco el escándalo y dejándolo un poco en segundo plano. Pero es muy grave. El gobierno hasta ahora, varios ministros, el portavoz de gobierno, Stefan Seibert, incluso Merkel de propia voz, ha dicho que se trataría de un caso muy serio si se confirman todas estas informaciones. Pero esa reacción parece poca en comparación con el gran escándalo. Y es que un país amigo te esté metiendo topos en tu gobierno, esté convirtiendo tu gobierno en una especie de tapadera. Vamos a ver, esto ha pasado una vez en Alemania. Abril, 24 de abril de 1974,
¿sí?
La Fiscalía detiene en Bad Godesberg, entonces la capital de la Alemania Occidental estaba en Bonn,
¿sí?
A Günter Guillaume, que era un topo que había metido el comunismo en el gobierno de Willy Brandt. Y dos semanas después de esa fecha, de ese 24 de abril de 74, Willy Brandt, que era el primer canciller socialdemócrata alemán,
¿sí?
Dimitió por el escándalo. Es decir, que dejarse meter un topo en casa, en el gobierno alemán,
¿sí?
Es algo que tiene consecuencias.
Bueno, pues tendremos que ver, a ver. No le veo yo a Angela Merkel bajándose del sillón. No me da la sensación, pero de verdad que, claro, es que en Alemania las cosas funcionan con otra mirada desde el punto de vista ético con respecto a lo que estamos acostumbrados aquí más en el Mediterráneo. Veremos a ver lo que pasa. De momento, todas las sospechas es que habría un militar espiando también para los Estados Unidos, un segundo espía en Alemania. Nos lo seguirá contando Rosalía Sánchez, la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, gracias y buenos días.
Por supuesto, hasta pronto.
Madonna está actualmente metida de lleno en la elaboración de del que será su próximo disco, aunque todavía no tiene fecha ni título, será la continuación de aquel MDNA publicado en 2012. Poco se sabe, por tanto, de este trabajo, salvo que contendrá una canción titulada Messiah, cuya letra y portada ha difundido la propia estrella a través de su cuenta de Instagram. Madonna va dejando pistas en las redes sociales de lo que será su 13º disco, porque ya semanas atrás la reina del pop había anunciado por las mismas vías que ha estado colaborando por separado con Avicii y Diplo, dos de los nombres fundamentales de la escena electrónica actual, en la elaboración de su próximo trabajo discográfico. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un elefante llora de emoción al ser liberado, Inés.
La triste historia de este elefante llamado Rayu comenzó hace 5 décadas cuando unos cazadores furtivos le apresaron en una pequeña localidad de la India. A partir de ese momento, el paquidermo fue tratado cruelmente, llegando a pasar por la mano de 27 dueños. El último de ellos, un hombre que vivía en la calle, llegó a usarle como atracción para ganar dinero con los turistas, atarle con unos grilletes con púas e incluso privarle de alimentos durante varios días. Sin embargo, todo cambió cuando en 2013 la británica ONG Wildlife se percató de la situación del animal y comenzaron una lucha en los tribunales para lograr la custodia, algo que consiguieron hace pocas semanas. Rayu se encuentra actualmente a salvo en una reserva natural.
IKEA es el lugar preferido por los pequineses para echarse una siesta, Guillermo.
Cuando el calor aprieta en la calle, muchas son las personas que acuden a este establecimiento para disfrutar de un agradable aire acondicionado. Pero no queda aquí la cosa. Muchos pequineses han encontrado en el IKEA de Beijing el lugar ideal para echarse una siesta. Los empleados se van acostumbrando con esta práctica que cada vez es más común y no despiertas a los clientes. Y es que IKEA se ha convertido en algo más que un sitio para comprar muebles y accesorios y ahora comienza a funcionar como un lugar de encuentro para poder descansar sin calor.
Y una rata provoca un cortocircuito y deja sin luz a un barrio de Madrid, Marta.
Así es, una rata ha entrado en un pequeño transformador.
A ver, ahora, ¿se escucha o no se escucha? A ver, habla.
Así es. Una rata ha entrado en un pequeño transformador exterior y ha provocado un cortocircuito que ha dejado sin luz durante varios minutos a 12.000 personas del madrileño barrio del Pilar. Todo esto ocurrió a las 2:15 de la tarde en un transformador de la calle La Bañeza. La rata, que posiblemente entró por algún agujero interior, provocó un cortocircuito en dos líneas, lo que generó un pequeño incendio, al que tuvieron que acudir los bomberos, que apagaron el fuego en menos de una hora.
Y un piloto ameniza un vuelo retrasado comprando pizzas a los pasajeros, Inés.
Así es, Lartown, el piloto que se encargaba del vuelo entre Washington y Denver tuvo que realizar un aterrizaje antes de lo previsto debido al mal tiempo. Las existencias de comida se habían terminado y la espera iba a ser larga, así que decidió pedir unas cuantas pizzas durante la parada obligatoria del avión en Cheyenne, Nebraska. Concretamente, un pedido suficientemente grande como para alimentar unos 160 pasajeros, más la tripulación de cabina. Unas 50 pizzas fueron repartidas. Consiguieron saciar su apetito y amenizaron la larga espera que llegó a prolongarse hasta 5 horas.
Y un aficionado demanda a una cadena de televisión por sacarlo durmiendo, Guillermo.
Como dices, Andrew Rector, un aficionado de 26 años, se quedó dormido durante un partido de béisbol entre los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York. En ese momento, una cadena mostró su imagen en televisión mientras los comentaristas soltaban comentarios como: un campo no es el lugar adecuado para dormir, ¿no crees? Ahora, Andrew alega que los comentarios le causaron un sufrimiento emocional y ha demandado a la cadena y a la Liga de Béisbol pidiendo una indemnización de 10 millones de dólares por incluir su imagen en un momento destacado del partido, incentivando burlas de otros aficionados.
Qué malas pulgas tienen los aficionados de los Yankees. Vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días. Ya tenemos final.
Así es, Lartown, ya tenemos final. Argentina y Alemania, que se verán las caras en el estadio de Maracaná el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, hora española. Y eso gracias al partido de ayer, que no tuvo nada que ver con el partido que vimos entre Alemania y Brasil. Fue todo lo contrario. Si en esa primera semifinal hubo 5 goles en 30 minutos, bueno, pues en esta tuvieron que esperar hasta la tanda de penaltis para ver alguno, porque sí. El partido acabó 0-0. Fue un partido soso, denso, en el que ninguno de los dos equipos quería arriesgar y en el que, lógicamente, lo que están pensando es estar en la final, pero el que lo está viendo, el espectador, pues lógicamente ve un partido aburrido. Un partido con muchas jugadas en esas zonas de no peligro, en esos toques de la defensa, casi en el propio campo, y que dejaba prácticamente el partido a que uno de los dos jugadores, Robben y Messi, apareciera y resolviera, y ninguno de los dos apareció. Así que 0-0, sin ocasiones claras. Al final, la tanda de penaltis, no se pudo producir ese efecto cruel de ese cambio de Van Gaal, porque ya había hecho los tres. El tercero fue Huntelaar y los dos prácticamente tuvieron que ser por molestias, así que se fundió el entrenador del conjunto holandés los cambios, y el euro fue Romero, que paró dos penaltis. penaltis y metió a Argentina en esa final contra Alemania que se reeditan las de 1986 y 1990, dos clásicos que volverán a jugar una final.
Que por cierto, se dan dos circunstancias de récord. Antes de ayer tuvimos el partido, la semifinal de la historia con más goles, con 8, aquel 1-7, y ayer, por primera vez en la historia, un 0-0 en unas semifinales.
Sí, son dos cosas curiosas y que se dan en un mismo mundial en el que el Artaón estamos viendo muchas sorpresas, muchos partidos que han ido a la prórroga y hemos visto estas dos selecciones, lógicamente, muy cuidadosas y con esa final en mente que al final se la lleva Argentina.
El sábado, tercer y cuarto puesto, que no interesa, yo creo, prácticamente a nadie, es casi casi un trámite que no sé si la FIFA algún día se dignará a borrar del mapa, y menos a nosotros porque ni siquiera está España, con lo cual, pues bueno, un trámite, ¿no?
Sí, exactamente, y que a Brasil lo único que le va a servir es para salvar el honor, porque lógicamente todavía sigue muy dolida la afición con lo que ocurrió, ese escándalo, esa derrota histórica por 7-1 contra Alemania. No pueden perder, lógicamente, no se pueden quedar cuartos después de todo lo que ha ocurrido, tienen que ganar, pero lógicamente levantar ese ánimo para los jugadores no va a ser nada fácil. Además, Holanda, que también mucho desgaste después de todo lo que ha ocurrido, así que vamos a ver un partido, quizá pues eso, pues con dos equipos poco mentalizados, pero que tendrán que jugar este sábado, a partir de las 10 de la noche hora española, ese tercer y cuarto puesto, ya pensando lógicamente todo el mundo en esa final orientada en el estadio de Maracaná del domingo.
Y ayer, último adiós ya definitivo en España, en el cementerio de Almudena, al gran Alfredo Di Stéfano.
Así, último adiós, ya se le pudo lógicamente dar también durante toda la mañana, desde las 9 prácticamente que abrieron las puertas en la capilla ardiente del Santiago Bernabéu, hasta las 3 que la cerraron, y después la familia que le dio ese entierro que se merecía don Alfredo Di Stéfano, y que también la FIFA tuvo por lo menos la decencia de guardar ese minuto de silencio en ese partido entre Argentina y Holanda, y lógicamente los jugadores también con brazaletes negros, la selección argentina también, que lo quiso hacer ostensible.
Nos venimos al fútbol español.
Sí, porque hay que hablar también de lo que respecta a nuestra liga, por ejemplo el caso Neymar, que se lesionó con esa dura entrada de Zúñiga en ese partido de cuartos de final, se pierde lo que resta del Mundial, ese partido por el tercer y cuarto puesto lógicamente no lo va a jugar, y ya los doctores del Barcelona preocupados de cuándo se va a recuperar. Bueno, pues parece que son optimistas, que todo va evolucionando bien y que Neymar se recuperará a partir del 5 de agosto, lo hará en Barcelona, así que ya pensando en que pueda estar cuanto antes, aunque no se le espera por lo menos hasta mediados de septiembre.
Y mercado de fichajes.
Y en el mercado de fichajes dos nombres, uno que llega y otro que prácticamente se va a marchar de nuestra liga. El que llega es Mandzukic, ya el director deportivo del Bayern de Múnich ayer, Matthias Sammer, confirmaba que existe acuerdo verbal para que el delantero del Bayern vista de rojiblanco la próxima campaña, y Alexis, el jugador del FC Barcelona, parece que ya está muy cerca del Arsenal. Ayer Arsène Wenger ya prácticamente contaba con él.
Se habla de 38 millones de euros,
sí,
más o menos.
Sí, alrededor,
¿no?,
de 38-40 millones se cerrará esta operación.
Y en julio, bicicleta y bicicleta de la buena, el Tour de Francia.
Bueno, y además ayer una etapa apasionante, aunque eso sí muy dura para los ciclistas. Ayer una etapa que fue accidentada lógicamente por la temperatura, por el clima, mucha lluvia y sobre todo por los adoquines, ese famoso pavés que al final eliminaron dos, pero aún así fue muy dura para los corredores. De hecho, por ejemplo, Froome tuvo que abandonar, sí, no pudo seguir y se marcha del Tour el actual campeón, y Alberto Contador, que le costó muchísimo y que perdió casi 2 minutos 35 segundos con el líder, que sigue siendo Nibali, que sigue con ese maillot amarillo, pero bueno, confiamos en Contador en que le pueda dar la vuelta en lo que queda.
Gracias, Isaac, te dejamos ya con la mañana.